La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Protestan agaveros en Avenida Patria, demandan un precio justo por su producto. Localizan un cadáver y una cabeza humana en dos puntos de Tlaquepaque. Una burla utilizar una tómbola para sortear plazas de jueces y magistrados en el Senado, afirman integrantes del Poder Judicial. Estiman derrama económica de 300 millones de pesos por el partido de fútbol entre México y Estados Unidos en Guadalajara. Busca el gobierno federal construir 1 millón de viviendas este sexenio. Anuncia la entrega de apoyos a damnificados por el huracán John en Guerrero y Oaxaca. Refuerzan la seguridad en Sinaloa con más de 600 elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Este fin de semana asesinaron a 14 personas. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias en Tabasco, Chiapas y Campeche, mientras que en el resto del país se pronostica cielo nublado con temperatura templada, Jalisco con pocas nubes, temperatura fresca en las regiones Altos, Norte y Ciénega, mientras que aquí en el área metropolitana de Guadalajara amanecimos a una temperatura de 18 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 27, cielo despejado con algunas nubes sin probabilidad de lluvia y con temperatura fresca durante la noche y también al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 29 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con la información proporcionada por el meteorológico de la UDG, es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. El arranque de semana, lunes 14 de octubre del 2024. Ojalá que usted haya tenido la posibilidad de descansar precisamente este fin de semana. Si a lo mejor se fue usted al palenque de las fiestas de octubre, probablemente esté medio desvelado, pero ojalá que haya logrado recuperar las horas de sueño y estar listos para entrarle con todo a esta semana que estamos prácticamente comenzando. Como siempre, le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Vamos a los detalles de la información. Vamos a conocer qué pasó el día de hoy con agaveros en Avenida Patria. Realizaron una manifestación, me imagino, mi estimado Héctor Escamilla, muy buenas tardes, allá afuera del Consejo Regulador del Tequila.
Así es.
¿Cómo estás?
Que hay un tema que señala el Consejo Regulador del Tequila y a nosotros no nos toca lo que nos están reclamando.
O sea, se equivocaron de destinatario.
Al parecer, sí, en parte sí y en parte no, pero ahorita lo vamos a platicar. Fíjate que el día de hoy un grupo de aproximadamente 500 agaveros de diferentes partes del país, muchos de ellos arribaron en autobuses, se manifiestan esta tarde en el Consejo Regulador del Tequila, ubicado en Avenida Patria Guadalupe. Esto para demandar diferentes irregularidades en el proceso de producción del tequila, que afirman agrava su situación económica, porque finalmente esto afecta el precio del agave, materia prima del tequila, y por ello es que están ellos manifestándose para que haya cambios en la política de las empresas. Están reclamando también en la actuación del Consejo Regulador del Tequila y en general en la cadena productiva. ¿Qué es lo que ellos denuncian? Estos agaveros explican que ellos les pagan muy poco por cada piña de agave que se produce. El reclamo nace porque afirman la norma oficial mexicana permite que el tequila que usted consume, cualquier producto de tequila, puede ser de solamente 51% agave. El resto, igual que como pasa en la cerveza y otros destilados, puede ser otro tipo de productos, a otro tipo de alcohol generado incluso de grano, de ahí hasta de grano de trigo. Eso pasa, por ejemplo, con la cerveza. En el caso del tequila, puede que usted esté tomando 51% agave, pero el resto son otros productos que la adhieren a la botella, y que finalmente no, como tal, no es tequila 100%. Los productores señalan que esto les impacta porque al momento de que solamente el 49% no es agave, por tanto eso implica que no les están comprando producto a ellos. Por ende, al no comprarles el producto a ellos, la sobreproducción que existe en el mercado, porque mucha gente sembró agave pensando que era una mina de oro y no lo es, esto ocasiona que el precio del producto baje. ¿Por qué? Porque se regula a través de oferta y demanda. Entonces, la piña, que hasta hace un par de años les pagaban en 30 pesos el kilo, ahora se lo están pagando en 2 o 3 pesos. Y ahí parte de un reclamo. Número 2. Están preocupados porque dicen se está permitiendo que hijuelos, que básicamente son las plantitas bebé de los agaves,
que salen de los agaves,
puedan ser exportados a otros países, de tal manera que denuncian hay producción de tequila que no es tequila porque no tiene denominación de origen en otras partes del mundo, por ejemplo en Etiopía, hablan de algunos países africanos, me recuerdo que decían Etiopía, algunos países incluso en Estados Unidos, algunos estados, California, Hawái, dicen están produciendo agave, están produciendo tequila y no es tequila. Lo ponemos en nuestro ejemplo. El coñac es un brandy, pero no todos los brandys son coñac. Coñac solamente es de la región francesa de coñac. Es lo mismo con el tequila. El tequila es una región muy delimitada donde lo que se produzca es un destilado de agave, pero no es tequila porque no está generado en esta región controlada por el Consejo Regulador del Tequila. Entonces, también ahí está otro de los reclamos al Consejo Regulador del Tequila. Y bueno, finalmente señalan que las empresas pues les han dado la espalda, no han atendido sus demandas y por eso es que hoy acudieron a manifestarse al Consejo Regulador del Tequila para modificar cambios en estas políticas públicas también demandan que el gobierno federal sea el que ya se haga cargo de la regulación y no le dejen esta regulación al propio ente conformado por los empresarios. Es decir, que porque dicen es juez y parte en esta situación. Ellos advierten que no va a ser la única manifestación, está programando otra manifestación los agaveros para el próximo jueves, pero ahora ante el Consejo Empresarial de Tequila, que se ubica ya por la avenida Lázaro Cárdenas. Van a señalar estos reclamos, señalan que los grandes corporativos tequileros son los que les están pegando con fuerza y que no están atendiendo el tema de la compra de agave, que están incluso comprando, que no se está cumpliendo el tema de las llamadas guías. Vamos a explicar el tema de las guías. Cada agave te tarda 7 años en crecer y formarse. Si usted, el tequila que usted está consumiendo es de un agave que debió haber pasado 7 años en maduración. El tema es que todos los agaves que usa la industria tequilera tienen que tener una trazabilidad, que es la guía. La guía no es otra cosa que definir quién lo produjo, en qué lugar, que no haya afectado un bosque, que no se ha robado la piña de agave, que en realidad está documentado todo el proceso de la piña. Sin embargo, acusan los agaveros que sí se está permitiendo la venta, que le llaman la venta de guías, que no es otra cosa que se hace pasar de que toda esa piña tiene una trazabilidad cuando en realidad no existe, que posiblemente pudo haber sido robada o pudo haber sido nacida o originada en el mercado negro. El tema del tequila está llegando a un punto crítico. Hay una sobreproducción tremenda de agave. ¿Por qué? Hubo personas que, no sé, llegaba el compadre, llegaba el amigo y le decía, oye, producir tequila es una mina de oro. Este sembradío de maíz, este sembradío de frijol, cámbialo y ponte a cultivar agave. El tema es que para usted poder vender una piña de agave, debe haberse apalabrado con un tequilero cuando menos 7 años antes. Ahorita ya no hay quien le compre esas piñas y por eso es que hay una sobreproducción. De hecho, hay una sobreproducción suficiente para abastecer los próximos 35 años de tequila. Es decir, si usted ahorita tiene una agave, absolutamente nadie se la va a comprar. Pero mucha gente hizo esto, hay muchos productores que están pasando por esta situación. Platicamos también con el Consejo Regulador del Tequila y ellos pues se defienden. Ellos argumentan que en realidad pues lo que le están reclamando no les compete. Primero, lo de la venta de plantas para otros países es un tema que el gobierno federal, dicen, tiene que estar vigilando. Sobre el tema del 50, que hay tequilas con 51% agave y 49%, quién sabe qué, pues dicen, la norma lo permite, ellos simplemente vigilan que en efecto se cumpla el 51% claro. del agave y que el resto del producto cumpla las características para exportación. Y en tercer punto dicen, pues el precio del agave, dicen, no lo regulamos nosotros, no es competencia del Consejo Regulador del Tequila, ellos solamente vigilan la calidad del producto final del tequila. Escuchemos lo que dice Alexis Álvarez del área agrícola del CRT.
Sus principales reclamos está el tema del precio del agave. La verdad es que nosotros tampoco establecemos precios, cupos, nosotros no intervenimos en la comercialización del agave. Y bueno, pues esto ya, el precio se rige por el tema de oferta y demanda.
Y es lo que les explicaban, dicen, el tema de que ahorita el precio del producto, dicen, no tiene tanto que ver con el tema de los tequileros, sino es un asunto que una sobreproducción por esta idea de que una mina deba producir agave. Por lo pronto los agaveros se siguen manifestando allá afuera del CRT, van a tener una mesa de diálogo con ellos, y bueno, a partir de ahí establecerán acciones a tomar. Entre ellas no descartaban el cierre de la avenida Patria y Guadalupe, y lo que se anticipan es la manifestación en la avenida Lázaro Cárdenas el próximo jueves. Esta es la información, Ricardo.
Bien, mi estimado Héctor, muchísimas gracias. Vamos a ver en qué queda este asunto. Sabemos que hay pues muchos intereses en torno a este tema. Y asuntos que, como bien lo comentabas, pues regula en gran medida la ley de la oferta y la demanda. Y ahí sí, pues difícilmente hay forma de ponerle algún tipo de freno o contrapeso, ¿no?
Sí, exactamente, no se puede estatizar la regulación, claro. no hay margen, a diferencia de otros productos como los granos, que es el frijol, el maíz, que pues finalmente es parte de la dieta básica, que a veces el Estado tiene que entrar como ente regulador. En este caso el agave, pues la producción es un producto de lujo, y por tanto difícilmente el gobierno vaya a entrarle también a regular el tema del agave.
Héctor, gracias. Gracias, buenas tardes, es el reporte de Héctor Escamilla. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más. Continuamos con la información generada en el panorama local. Muchas gracias por su compañía. Antes de dar paso a José Luis Jiménez Castro, quien está listo ya también con su reporte, hay un reporte por parte de nuestro Radio Escuchas que da cuenta, la señora Martínez, de semáforos apagados en Avenida México y Avenida América. Es un caos, es un crucero pues verdaderamente transitado, complejo, y por ende con un riesgo potencial de que se genere algún tipo de accidente. Así que pues ojalá que, por un lado, la policía vial está escuchando y manda algunos elementos para regular el tráfico en este punto. Y por otro lado, la agencia metropolitana encargada precisamente de este tema, pues revise qué es lo que está pasando con los semáforos, insisto, apagados ahí en Avenida México y Américas. Gracias, señora Martínez, por su reporte. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes. Adelante con la información.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Oye, que además déjame comentarte que estas faltas de energía eléctrica, por ejemplo, fíjate, el sábado hubo un apagón ahí en la zona de Vallarta, Enrique Díaz de León, Chapultepec y demás. Este apagón, bueno, duró escasos, ¿qué te puedo decir? 20 minutos, tal vez media hora. Pero cuando regresó la luz, ya los semáforos estaban vueltos locos. Y desde entonces, sábado, domingo, todo el lunes, es hora de que la agencia metropolitana no ha metido, tomado cartas en el asunto. La avenida Vallarta hoy fue caótica. Un semáforo en rojo, otro en verde, rojo en verde y así. Enrique Díaz de León igual, entonces estuvo bastante complicado, y también América resultó afectada con este apagón de fin de semana. Regresa la luz, pero como que las computadoras ya no vuelven a ser las mismas y generan estos problemas que, bueno, ya nos están reportando. Así que, bueno, ojalá la agencia metropolitana se dé una vuelta por el lugar. Hablando de vialidades, fíjate que el jueves, ahora sí, es un hecho, el jueves de manera oficial, incluso con la inauguración de la presidenta municipal Verónica Delgadillo, se estará inaugurando la Feria del Cartón y del Juguete, ahí en el Parque Morelos, que ya cumple 60 años o más de 60 años en ese lugar, y 80 en otros puntos, en otras zonas de Guadalajara, pero eso ya platicaremos en otra ocasión. Pero aquí lo importante es que uno de los grandes problemas de ir a la Feria del Cartón y del Juguete es el estacionamiento. Este es el problema. No hay donde estacionarte. Cuando te estacionas en torno al parque Morelos, pasan dos cosas: o una, que el lugar ya está ocupado por los mismos comerciantes, o dos, que llega la grúa, te levantan, llegan los de movilidad municipal y te infraccionan, o en el peor de los casos te roban porque lo dejas a tres cuadras de distancia y ya te dieron cristalazo. Qué bronca llegar ahí en carro a la Feria del Cartón y del Juguete. Platicamos hoy con Antonio Álvarez Esparza, el dirigente de la FROG, y además, pues dirigente de hace muchos años de la Feria del Cartón y del Juguete, y él pide a la autoridad vial en este caso a movilidad municipal, a tránsito o pues a todo lo que pues, se le parezca, para que haya un poquito más de accesibilidad y por otro lado, pues no sean tan malos y que empiecen a recoger los vehículos de sus clientes. Escuchemos.
Poderse quedar un ratito más ahí, unos minutos más, porque en cuanto llega algún auto, un automóvil, luego se van a infraccionarlo. Entonces pedimos tolerancia al Departamento de Tránsito Municipal o al del Estado, el que corresponda, efecto que nos permitan que se haga un lapso de estacionamiento mínimo de 15, 20 minutos para que la gente pueda seleccionar, aunque lleve macetitas, no le hace que lleve su flor de muertos, pero para que pueda estar ahí.
Ahí está lo que comenta don Antonio Álvarez Esparza. Uno de los grandes problemas es el estacionamiento. La Feria del Cartón se inaugura próximo jueves con horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Fin de semana, pues híjole, hasta las 12. Y bueno, pues ya se imagina todo lo que hay ahí en la Feria del Cartón y del Juguete. Bueno, las calaveritas de chocolate, los dulces típicos, etc., etc. Y también un lugar en donde se complica el estacionamiento y por eso es lo que decía don Antonio. Mi reporte, mi querido Ricardo Camarena, estamos pendientes, muchas gracias, muy buenas tardes.
Asunto, mi estimado José Luis, que, bueno, me imagino podrá llegar a dividir opiniones, ¿no? Es decir, la comprensión en términos de vialidad por la dinámica propia del desarrollo de este evento, pero por otro lado, empezar a, digamos, estirar la liga de los reglamentos y empezar a hacer excepciones. ¿Qué diríamos entonces de lo que dicen los reglamentos, por ejemplo, en fiestas de octubre?
Sí, exactamente. Mira, ha habido flexibilidad. Hay que reconocer, por ejemplo, en la administración de Pablo Lemus, como presidente municipal, se le dio mucho chance a la gente de poder estacionar, a pesar de que ahí en la agencia de movilidad, bla, 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 le iban a entrar con infracciones y demás. Fue Pablo Lemus quien dijo, no, bueno, pues no hay bronca, pues estacionen, si no pasa nada, nada más tengan cuidado con los robos. De hecho, creo que hasta mandó más policías para vigilar todo eso. Pero en otras administraciones ha pasado que llega movilidad y bueno, no te acuerdas que ni siquiera los dejaban instalarse. Te acuerdas que creo que cuando vino Enrique Alfaro como presidente municipal, ni siquiera les daban chance de instalarse en el Parque Morelos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo cierto es que aquí hubo más de flexibilidad. Ojalá la nueva alcaldesa pues les dé chance tanto a los comerciantes como a los clientes, pues estar tantito estacionados. ¿Cuánto te puedes quedar? Cuando vas en familia, una hora. Y ya pues te vas y no pasa nada. Entonces pues, que den un poquito de permiso, Ricardo.
Luis, muchísimas gracias. Gracias por este reporte. Estamos al pendiente del desarrollo de esta feria, bueno, que indiscutiblemente forma parte de la tradición cultural ya de Guadalajara.
Sí, así es. Aunque tú no has comprado un trompo, un valero o un yoyo ahí, mi querido Ricardo.
No recientemente, Huicho, pero pues el compromiso de darme una vuelta justo este año.
Órale, pues.
Sí, lo del trompo es peligroso. Lo del valero, sobre todo, es supremamente peligroso con alguien que tiene mi destreza. Pero el yo-yo está bien y el trompo también.
Sí, perfecto.
Bueno, ahí estamos, mi Huicho, gracias.
Ándale, Ricardo, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Antes de continuar con más información, le recuerdo las líneas en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y estamos a sus órdenes también en WhatsApp, en el 33-11-55-19-62. Tenemos precisamente participación de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Iris Castro, quien dice: una opinión acerca del IMSS. ¿Se puede evaluar al personal que trabaja en el instituto y que obtenga el trabajo personas que realmente les interese el bienestar humano, la atención brindada con calidad, con calidez, ya que toman ellos el trabajo como algo ordinario? Presumo que en este caso, pues Iris, lo que estima o a partir de una mala experiencia es que falta un poquito como de vocación de servicio, ¿no? Más sensibilidad, más empatía por parte de algunos trabajadores. Hay, por cierto, otros tantos que hacen un trabajo extraordinario, que están verdaderamente comprometidos con la causa, entendiendo también que tienen, bueno, una cascada de trabajo encima y no siempre con los insumos que requieren para poder brindarlo. Y hay de todo con botica y en el Seguro Social. Vamos a más información. Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, adelante. Hola, Claudia, buenas tardes. Se cortó la llamada, Lulú, no sé si se cayó la comunicación. Enseguida vamos a tratar de retomarla para proporcionarle a usted los detalles de la información que Claudia Manuela Pérez preparó para usted, relacionado con la inauguración de una clínica del dolor y de cuidados paliativos. Claudia, buenas tardes, estamos contigo, te escuchamos.
¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias, muy buenas tardes. Fíjate que este fin de semana fue inaugurada en Puerto Vallarta la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos y Tanatología en el Hospital Regional de ese Puerto Vallarta. Patrick Pendavis Hechner, director del Instituto Palia, indicó que antes de que concluya la actual administración, se espera abrir los servicios paliativos en las regiones de Tepatitlán, Ameca y Ciudad Guzmán. Estamos hablando de que falta para el cierre de esta administración mes y medio, y en estos lugares se tiene que abrir estas unidades para atender a la población. Escuchemos qué fue lo que dijo.
Nosotros no podemos solo pensar que los cuidados paliativos sean en el área metropolitana, que es lo que abarca Palía. Entonces, desde el inicio de este gobierno se decidió resaltar el proyecto Jalisco Sin Dolor, que buscaba la descentralización de las unidades de cuidados paliativos. Es una labor titánica ampliar que hay un Palía en cada una de las regiones sanitarias. Prometemos más o menos llegar a un 65% acabando este gobierno de las regiones sanitarias. De las 13 regiones, 7 van a contar con atención de medicina paliativa de Puerto.
Bueno, escuchamos a Patrick Pendavis Hechner, quien es el director del Instituto Palia, que atiende a personas pues con enfermedades terminales, principalmente, Ricardo, cáncer, enfermedades terminales. Se les ayuda a llevar este dolor que causan las enfermedades. También recordar que este sábado 12 de octubre se conmemoró el Día Internacional de los Cuidados Paliativos pues a nivel mundial. Día Mundial de los Cuidados Paliativos, y reiterar, se van a abrir otras unidades de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos y de Tanatología, perdón, en Tepatitlán, Ameca y Ciudad Guzmán. Ya estamos hablando de semanas para abrir otras clínicas de cuidados del dolor en estos lugares para atender a personas con enfermedades terminales. Mi reporte, muy buenas tardes.
Bien, Claudia, gracias por esta información. Sin duda son proyectos que vale la pena conocer y sobre todo reforzar, porque hay muchas personas que están entrando en una etapa pues prácticamente la parte final de su vida y con la imposibilidad, digamos, de darle un golpe de timón a lo que viene, pero es importante que este cierre pues sea con dignidad y que sea sin dolor. Claudia, muchas gracias por el reporte. Muy buenas tardes. Vamos a una breve pausa. En punto de la una, al espacio informativo Notisistema. Ya volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Protestan agaveros en Avenida Patria, demandan un precio justo por su producto. Localizan un cadáver y una cabeza humana en dos puntos de Tlaquepaque. Una burla utilizar una tómbola para sortear plazas de jueces y magistrados en el Senado, sentencian integrantes del Poder Judicial. Busca el gobierno federal construir 1,000,000 de viviendas este sexenio. Anuncian entrega de apoyos a damnificados por el huracán John en Guerrero y Oaxaca. Refuerzan la seguridad en Sinaloa con más de 600 elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Este fin de semana asesinaron a 14 personas. Les recuerdo que para la tarde de este lunes se pronostica un cielo despejado con algunas nubes. No hay probabilidad de lluvia y temperatura fresca durante la noche y también al amanecer. Vamos a más información de carácter nacional. Le platico a usted que la presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que su gobierno busca construir por lo menos 1,000,000 de viviendas y regularizar 1,000,000. La jefa del Ejecutivo Federal detalló que una parte de la construcción estará a cargo del Infonavit y la otra parte la va a desarrollar la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI.
El 1,000,000 de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con CONAVI. Es decir, para afiliados al Infonavit una parte y la otra para quienes no son derechohabientes y tienen ingresos menores o el mínimo o hasta 2 o 3 salarios mínimos, vivienda popular con un esquema de financiamiento.
Refiere que para el 2025 se van a requerir 2.8 millones de viviendas nuevas, mientras que en el 2030 se estima una necesidad acumulada de 6.6 millones. La jefa del Ejecutivo Federal también anunció que esta semana va a iniciar la entrega de apoyos para limpieza a damnificados por el huracán John en Guerrero y en Oaxaca. Claudia Sheinbaum indica que se realizará un censo para determinar los apoyos económicos a aquellos damnificados que tuvieron impactos mayores en sus casas y que requieren la reconstrucción o que requieren también de algunos enseres domésticos.
Prácticamente se está regresando ya a la escuela y ahora empieza pues todo el proceso de reconstrucción. Esta misma semana se entregan los apoyos para limpieza. La vez pasada con Otis se entregaron a todas las viviendas de Acapulco, en este caso a todos los que viven en viviendas de colonias que fueron afectadas. Y después, a partir del censo, quienes requieren reconstrucción, quienes requieren enseres, etcétera, etcétera. Es Acapulco, es Coyuca y son otros municipios que también resultaron afectados.
Destacó que la fase de emergencia por el huracán John está ya prácticamente por terminar, en donde parece que todavía no se avizora el final. Es en materia de violencia en Culiacán, Sinaloa. Este fin de semana fueron asesinadas 14 personas, 7 dentro de la ciudad, 6 en la periferia, y además fue encontrada una persona sin vida por la carretera internacional México 15 en el municipio de Elota. En medio de esta nueva jornada de violencia, las autoridades anunciaban el arribo de más elementos del ejército para reforzar los operativos y la presencia también de elementos de la Guardia Nacional. Estamos hablando de más de 650 elementos, tanto militares como de las Fuerzas Especiales y de la Guardia Nacional, dotados de vehículos artillados, elementos que han llegado ya a Culiacán, Sinaloa, en los últimos 4 días, con el propósito de qué, de fortalecer la prevención y de inhibir a los grupos delictivos, así como desarrollar tareas de inteligencia y de investigación. Esa era parte, pues, de lo que anunciaba precisamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien hacía referencia justo al tipo de estrategia que se iba a implementar para acabar con la violencia en términos generales en el país. Estos contingentes forman parte de las estrategias definidas apenas el martes entre el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Treviño, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el gobernador Rubén Rocha. Las fuerzas federales se sumarán a la vigilancia de negocios, escuelas y eventos masivos para inhibir los delitos y también los grupos delictivos. Y antes de dar paso al siguiente espacio comercial, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró con aplausos que magistrados y que jueces agrupados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito acordaran por fin levantar el paro de actividades que mantuvieron como protesta por la aprobación de la reforma judicial. La jefa del Ejecutivo Federal agradeció que decidieran reanudar labores y que desquiten el sueldo. Así lo dijo.
La Asociación de Jueces, que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios.
Con unas gotas de ironía, ¿no? Este sábado decidieron levantar el paro de labores en rechazo a la reforma judicial, por lo que prevén reanudar actividades jurisdiccionales a partir precisamente del miércoles, que por cierto es un tema del que vamos a platicar en algunos minutos más. Este asunto de la tómbola. Ahí en el Senado van a rifar, a través de este mecanismo, plazas de jueces y de magistrados. Esto, bueno, evidentemente ha caído muy mal. Ya le vamos a presentar a usted cuáles son las reacciones de pues un mecanismo que yo no sé a usted qué le parezca. Hay quienes afirman que pues está muy bien, que la tómbola incluso pues respeta los derechos humanos, que le da mucha imparcialidad precisamente a este tema. Para otras personas, pues francamente puede resultar una burla que un asunto tan delicado pues sea definido a través de un mecanismo de estas características. Pero ya le platicaremos a usted más en torno a este tema en algunos minutos más. Por lo pronto vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Hemos platicado con usted acerca, por ejemplo, de la violencia que se ha registrado recientemente en Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, hay otro punto del país que requiere particular atención en materia de violencia, sobre todo cuando hablamos del número de asesinatos, el caso del estado de Guanajuato, indiscutiblemente complicado. En algunos minutos más le vamos a usted a compartir pues una pequeña producción relacionada justo con este tema y lo que ha ocurrido en esta entidad de nuestro país en el transcurso pues prácticamente de los últimos 12 años. Ha sido sin duda pues un escenario muy complejo, con una expectativa importante con el cambio en la administración, tanto federal, estatal como municipal, en espera de que se revierta esta lamentabilísima tendencia. Por lo pronto, como se lo adelantábamos antes de la pausa comercial, pues tenemos reacciones relacionadas con este mecanismo que no sé qué te parezca, Héctor, si es un tema muy democrático, muy de piso parejo o una burla entrarle al tema de la elección de impartidores de justicia utilizando una tómbola en este México mágico. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. El sentir, por ejemplo, de trabajadores del Poder Judicial de la Federación lo ven como una burla. Ayer estuvimos platicando con algunos integrantes del Poder Judicial de la Federación porque, y esto a colación, están instalando los domingos módulos, particularmente hay uno en la Plaza de la Liberación, donde están recolectando firmas para exigir, para solicitar que la ciudadanía se sume a las peticiones formales al gobierno federal para echar atrás esta reforma judicial que afirman, pues en realidad va a terminar siendo un contrapropósito a lo que su objetivo es el de mejorar la impartición de justicia. Y es que, por ejemplo, este tema de la tómbola para definir los primeros 850 plazas de jueces y magistrados que van a ser votadas el próximo 2025, pues dicen, es como aquellas ocasiones donde, así lo comentaba una persona con la que dialogamos ayer, las llenas que se están repartiendo la carroña, así lo expresaban ellos. Y señalaban que, por ejemplo, el tema de el manejar las plazas de jueces y magistrados como algo que puede sortearse y no que llegue una persona preparada al cargo, pues eventualmente va a traer severas complicaciones. En estas mesas están participando apenas una decena de trabajadores del Poder Judicial Federal, pero mencionan que se van a estar turnando. Son trabajadores del tercer circuito, recordemos que el tercer circuito compete al estado de Jalisco, y estarán pues haciendo esta junta de firmas para revertir todo lo que ha sido el proceso y sobre todo también demandar que el gobierno federal acate las suspensiones otorgadas por juzgados de distrito, donde obligarían a que se frene la reforma como tal. El gobierno federal, la Cámara de Diputados y Senadores, al contrario, no han hecho caso alguno a estos recursos, es un claro desacato ya. Y donde finalmente pues lo que argumentan los integrantes del Poder Judicial de la Federación es que pues en este caso incluso la aprobación de las leyes secundarias de la reforma y también el tema de la tómbola judicial que le llamó Noroña, pues en realidad solamente comprometen la impartición, porque eventualmente quienes van a ser postulados para ocupar estas plazas que están siendo sorteadas pues van a ser personas propuestas por los partidos políticos, y dicen eso va a perjudicar el servicio de carrera. Aquí es importante señalar que, para daros una idea de lo que va a pasar, simplemente lo que sucede en el estado de Jalisco. El Poder Judicial de la Federación sí ha ido, si bien hay gente que llega por el amiguismo, por la amistad, por la familiaridad con jueces y magistrados, es decir, sí hay un problema de fondo en el Poder Judicial de la Federación, claro. Es decir, hay problemas que deben ser combatidos. Tan solo el hecho que un Poder Judicial tenga solamente o la impunidad sea del 97% en un Poder Judicial, habla que hay un problema. Sí, hay amiguismos, hay compadrazgos que existen también en los otros poderes. No es que sea justificable, para nada. El tema es que lo que va a terminar generándose es algo muy parecido a los poderes judiciales locales, como en el estado de Jalisco, donde, por tan solo poner un ejemplo, los nombramientos que ha habido este año, si mal no recuerdo, han sido 7, 14 y 1, 15, han sido alrededor de 16, 17 nombramientos en este sexenio. Todos, absolutamente todos, tienen algún tipo de afiliación política. Y es un reparto de cuotas y de cuates dentro del Poder Judicial, porque donde se protegen los intereses, no de los ciudadanos, sino de las fuerzas políticas,
sí, claro,
y de los intereses de negocios que puedan llegar a tener. Sí.
Incluso de organismos autónomos. Exactamente. Que de autónomos pues no terminan teniendo ni el presupuesto ni la designación de quienes los encabezan.
Sí, es decir, el problema es este, particularmente platicando con algunos expertos decían, el problema es ese, es el tema es el clientelismo que está existiendo en los poderes judiciales locales, que es un tema que se debe combatir y es a lo que estarán orillando eventualmente al Poder Judicial de la Federación.
Con la tómbola. ¿La tómbola qué?
La tómbola judicial.
La tómbola judicial. Sí, qué pero... maravilla.
Sí, no,
¿cuánto,
es...
¿Cuánto colorido, cuánto folclor?
Del imagínate si luego eventualmente las diputaciones también tuvieran que ser por tómbola, ¿no?
Pues también se las aventaban así, ¿no?
Pues casi, es decir, por ejemplo, la persona que está, el diputado por el distrito 6, ya no va a estar en el distrito 6, vamos a soltear esa plaza para que alguien más llegue, para que, no sé, es una cosa
es el surrealismo de este surrealismo, país.
Estaba buscando un adjetivo, pero sí, surrealista es interesante.
Es lo que se podemos pronunciar. Cercano. Sí. En fin, ¿qué le digo? Bueno, pues hasta la suerte, porque vaya, lo que van a estar rifando con la tómbola son despidos, ¿no? Son las plazas que van a tener que sortearse el año que entra, salvo casos muy, muy excepcionales, pero pues bueno, hoy más que nunca en el Poder Judicial la vida es una tómbola. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Continuamos con la información en materia de seguridad. Vamos a escuchar el reporte de José Luis Escamilla. Indiscutiblemente, bueno, este fue en materia de violencia un fin de semana complejo en los Altos de Jalisco. José Luis, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, José Luis, te escuchamos. Bueno, le ofrezco una disculpa, no tengo a José Luis Escamilla. Antes de retomar la comunicación con él, Lucía Hernández se comunica este espacio para comentar que Claudia Sheinbaum dice no celebró con aplausos que el Poder Judicial regresara a trabajar. Ella se burla y unos cuantos arrastrados son los que aplauden. Pobre México. Creo que lo hizo con toda la ironía, ¿no, Lucía? Irma Lozano dice, Claudia Sheinbaum actúa igual que el presidente López Obrador, y eso de la tómbola, bueno, típico de los morenistas. Gracias por compartirnos su opinión. Tenemos ya restablecida la comunicación con José Luis Escamilla. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Un fin de semana violento en la región de los Altos de Jalisco. Desafortunadamente, esta zona del estado continúa violenta desde hace ya varios años, incluso ya ni siquiera hablaré de meses, quizá unos 3-4 años, que esta región es escenario de muchos hechos violentos y que solamente se va focalizando, va brincando de un lugar a otro. Empezó con Teocaltiche, luego se pasó a Ojuelos, Lagos de Moreno, La Chona, y ha estado brincando prácticamente en toda la región Altos y Altos Norte de la entidad, donde se han registrado algunos de estos hechos violentos, algunos de ellos sumamente crueles, como es justamente este que ocurrió el fin de semana. Dentro de lo que ocurrió el fin de semana en la región, tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que pasó con estas cinco hombres que fueron encontrados sin vida en un predio de la carretera que conduce de San Luis Potosí a San Juan de los Lagos. Una situación bastante violenta, Ricardo, porque el reporte que se recibió fue de cinco bolsas sospechosas con restos humanos y además una sexta que al parecer contenía también algunas cabezas. Déjame hacer la precisión, Ricardo. Habitualmente, las autoridades forenses lo que hacen es, cuando hay algún cuerpo desmembrado, las autoridades del Servicio Médico Forense toman las bolsas y se los lleva así tal cual al descanso forense, y ahí es donde se abren las bolsas y se hace la recomposición. Me llamó poderosamente la atención que en este caso, ocurrido el fin de semana, los cuerpos fueron destapados ahí sobre la carretera, acomodados en el piso, y se pusieron las testas a un lado, para poder hacer, como te digo, la recomposición de saber cuál extremidad corresponde a qué cuerpo. Y esa situación, pues no sé hasta qué punto fue normal, porque eso ha permitido que las fotografías que se tomaron en ese momento estén circulando en las redes sociales. Como te digo, habitualmente los cuerpos son llevados al CENEFO y ahí son recompuestos, pero aquí alguien decidió hacerlo en la carretera y hacer la toma de fotografías y demás, y como te digo, esas fotografías están circulando ya por las redes sociales. El caso es que estos cuerpos, como por eso te puedo dar esos datos, los cuerpos corresponden a cinco hombres de aproximadamente 30 o 35 años de edad, ellos con huellas visibles de que habían sido torturados, con las caras completamente molidas a golpes, y luego, bueno, los cuerpos segmentados, como te he comentado, estaban cada uno de los cuerpos en bolsas, y una sexta bolsa con las testas de estas víctimas. Hace unos momentos, el gobierno del estado publica un comunicado de prensa donde señala que esas personas no han sido identificadas o reclamadas de manera oficial. Estas personas que fueron encontradas ahí sobre la carretera que conduce de San Luis Potosí a San Juan de los Lagos. Estas víctimas no han sido identificadas todavía, nadie las ha reclamado de manera oficial. Y este comunicado del gobierno del estado señala que con base en este tema se puede presumir que las víctimas no serían de Jalisco, que posiblemente serían de otros estados de la República y que por eso no han sido reclamados o identificados. También a través de este comunicado el gobierno de Jalisco asegura que existen las condiciones para decidir mantener en la región a las autoridades de los tres niveles de gobierno, municipales, estatales y federales, continuarán en la región ante los hechos violentos que se han registrado en los últimos días en la zona. Se presume, entre otras cosas, Ricardo, eso es una versión extraoficial, que se trataría de una pugna entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación con miembros del cártel de Sinaloa que están tratando de adueñarse de esta zona, los límites territoriales de Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, toda esta región en la que están tratando de adueñarse esos grupos delictivos, y de ahí que se hubiera incrementado la violencia en la región. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, pues gracias por esta información y estamos al pendiente.
Hasta luego, gracias.
Gracias, el reporte de José Luis Escamilla. Vamos ahora a información en materia de salud, de vuelta al panorama local con Claudia Manuela Pérez. Hola, Claudia, buenas tardes. Se cayó la comunicación con Claudio, le ofrezco a usted una disculpa. Rebeca García nos platica que en el Panteón de Mezquitán está abandonado totalmente, hay mucha maleza, hay mucha basura. Afirma Rebeca que en realidad pues jamás había estado en estas condiciones, nunca había estado el Panteón así, mientras el personal sentado y platicando sin hacer la chamba que tendrían que hacer. Gracias, Rebeca, por su comunicación. Carlos Chávez nos platica que las hojas de agave son muy dulces. Yo pensé que solo el centro, pero no, al parecer es todo. Gracias, don Carlos, por su comentario respecto al tema de la producción de agave aquí en el estado de Jalisco. Bueno, está Claudia Manuela Pérez en la línea. Adelante, Claudia. Buenas tardes, Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Pues preocupa a las autoridades, preocupa a las autoridades sanitarias, preocupa el virus sincitial respiratorio, más que el COVID y la influenza para la próxima temporada invernal, porque va a llenar hospitales este virus sincitial respiratorio que ya apareció con fuerza en la temporada invernal pasada. Esto lo señala Francisco Javier Otero, infectólogo del Centro Médico ABC de la Ciudad de México, quien dio hoy una plática acerca de esta preocupación. Él señala que este virus sincitial respiratorio va a llenar hospitales en la próxima temporada invernal y es importante tomar precauciones o prever previsiones acerca de este virus por parte de la población en general. Lo escuchamos.
Un poquito más de 6,000 pacientes que se tomaron las muestras del año pasado en el periodo invernal, donde es precisamente la mayor prevalencia del virus, se encontró que de las infecciones virales respiratorias, el 40% fueron ocasionados por virus cierre respiratorio. Y los picos de incidencia de la enfermedad precisamente fueron los menores de 4 años. Entonces, esto viene a corroborar lo que les comentaba. Si bien no les podemos hacer la prueba a todos nuestros pacientes, claro que es un virus que está circulando aquí con nosotros en el país. Entonces, desafortunadamente en este momento no tenemos un tratamiento efectivo para el virus. Cuando obviamente ya lo identificamos, que llega con nosotros el paciente, las salas de urgencia, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer de forma inicial? Oye, ¿sabes qué? Pues este paciente, si ya está con unos días enfermo, en donde dejó de comer, dejó de tomar líquidos, que ha tenido fiebre, pues es muy probable que esté deshidratado. Entonces, hacemos varias cosas.
Nos señala que pues hay que encender las luces de alerta respecto a este virus sincitial respiratorio. Comenta que principalmente, ya escuchamos, le da a niños de menores de 5 años, pero en casos graves a niños o bebés menores de 1 año.
por eso es muy importante. Hay una tasa de mortalidad importante también, es un virus, es un de respiratorio grave que lleva a los pequeños, a los bebés y a las personas mayores de 60 años a los hospitales, y es muy importante. ¿Cuáles son las medidas preventivas, las que se llegaron para quedarse, Ricardo? El uso de cubreboca, lavarse muy bien las manos, principalmente, y tomar distancia. Es un virus que sí se contagia, que es muy contagioso y está atacando principalmente a niños menores de 5 años, donde les da muy fuerte y tienen que irse al hospital, porque si no puede causar la muerte. Son lo que están advirtiendo autoridades sanitarias, o más bien infectólogos especialistas respecto a este virus incitial respiratorio. Y también comentan algo muy importante que yo no había escuchado. Señalan que actualmente hay una deuda inmunológica en todos los habitantes debido al encierro que se tuvo por el COVID-19, por la pandemia de COVID-19. Ya el cuerpo te presenta una deuda inmunológica. Quiere decir que nos encerramos y se rompió esa cadena de protección, esa cadena que había contra los virus. Este virus incitial respiratorio siempre ha existido, pero ahora debido a esta deuda inmunológica, bueno, está pegando fuerte, principalmente en niños. Ya en la temporada invernal pasada hubo pues sala llena en el Hospital Civil de Guadalajara, en hospitales civiles, y ahora está esta advertencia por parte de los especialistas. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Antes de la pausa, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Gracias por su compañía, la señora Vega. Gracias por sus comentarios respecto a este programa. Y dice, no estoy de acuerdo en que se utilice una tómbola para elegir a ministros. No estamos en feria, por favor. Bueno, la tómbola es para ver a quienes corren. Y ya con base en ello, ya viene luego ya el proceso de selección. Pero pues más o menos va en ese sentido, y que por supuesto no deja de llamar mucho la atención. Lo que planteó el Senado, sin la asistencia de legisladores del PAN, sin la asistencia de legisladores de Movimiento Ciudadano, bueno, fue concretar este sorteo para definir las 850 plazas del Poder Judicial que se van a elegir en voto directo el año que entra. De estas 850 plazas que le menciono, 139 cargos están vacantes actualmente, por lo que este sorteo va a destituir de facto a 711 jueces de distrito y magistrados de circuito titulares. Esta sesión en la que se definió este tema duró pues más o menos 6 horas. Estaban presentes poco más de 60 legisladores, solo uno más de los 65 necesarios para alcanzar el quórum, gracias a la presencia de 11 priistas que acompañaron a Morena, al PT y al Partido Verde. De entrada, ese día, Gerardo Fernández Noroña, quien es presidente del Senado, indicó que la tarea era aplicar el azar para determinar qué mitad de personas juzgadoras van a ir a la elección el primer domingo de junio del próximo año y qué mitad irá a las mismas elecciones, pero en junio del 2027. Luego cambió el mecanismo del sorteo, que se había acordado el jueves, por el que se establecía, o que estaba establecido, mejor dicho, en la Constitución. Empezaron a surgir ahí una serie de dudas. Se explicó varias veces pues cuál va a ser el proceso que se va a seguir, y se aclaró que la tómbola será para definir 464 plazas de magistrados y 386 de jueces, la mitad de los 1,699 cargos judiciales federales. Así que, por azar, para tratar de sintetizarlo, van a perder su chamba 711 juzgadores. Es la mitad. Y la otra mitad será para el 2027. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más. Vamos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la selección mexicana de fútbol tiene previsto entrenar esta tarde noche a partir de las 19 horas en el estadio Akron, de cara al duelo de mañana en ese escenario ante los Estados Unidos. Partido amistoso en el que se rendirá un reconocimiento por su trayectoria en el Tri al mediocampista internacional Andrés Guardado, quien recuerda el momento que más disfrutó como seleccionado nacional. Y aquí escuchamos a Andrés Guardado.
El 2014 lo disfruté muchísimo, muchísimo, porque lo que yo esperaba vivir en 2010 lo viví en 2014. Fue un mundial donde Miguel tuvo la virtud de crear un grupo. Es muy difícil dentro de selección construir eso por el tiempo de trabajo, porque pues, no convives tanto con tu equipo, y Miguel tuvo la gran virtud de literal crear una familia. Había un ambiente espectacular que se disfrutaba muchísimo, y encima creo que futbolísticamente la selección compitió bastante bien, ¿no?
Y pese a que Estados Unidos no contará con tres de sus jugadores importantes como son Christian Pulisic, Ricardo Pepi y Weston McKinn, se espera un lleno en el estadio de las Chivas, pues el boletaje se vendió en su totalidad. El duelo es mañana, hoy conferencia de prensa, pasadita a las 6 de la tarde con el técnico Javier El Vasco Aguirre, y luego ya después de las 7, la práctica que tendrá el Tri ahí en el estadio rojiblanco. Las ligas europeas y el Sindicato Europeo de Jugadores presentaron una queja contra la FIFA ante la Comisión Europea por lo que llaman abuso de la posición de dominio del organismo como regulador del fútbol y organizador de competencias internacionales. La Liga, FIPRO Europa y las ligas europeas presentaron esta denuncia histórica y acusan a la FIFA de no dialogar con las ligas nacionales para organizar los calendarios de las competencias internacionales. La querella se anunció en una conferencia de prensa en Bruselas bajo el nombre Protegiendo la Salud de los Futbolistas y Salvaguardando la Sostenibilidad de las Ligas Nacionales en Europa contra la conducta abusiva de la FIFA. Primera ocasión, pues, que se levanta una queja de este tipo contra este pulpo enorme que es la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Bueno, en la continuación de la Nations League de Europa, hay varios encuentros en estos momentos. Tenemos que Bélgica está jugando contra Francia. De hecho, están empatados a un gol en Bruselas. Kolo Muani abrió el marcador por los franceses y antes de irse al descanso, Openda emparejó los cartones por parte de Bélgica. Además, Hungría derrota 1-0 a Bosnia-Herzegovina. El caso de Alemania, que está empatando a 0 goles con Países Bajos en el Allianz Arena de Múnich. Tenemos también el duelo de Italia frente a Israel. Italia va ganando 1-0. Retegui al minuto 41 en tiro penal consiguió el gol de la diferencia hasta este momento. Y hay otros duelos, por ejemplo, unos que ya terminaron. De hecho, Eslovaquia derrotó 3-1 a Azerbaiyán y el caso de Georgia, que cayó en casa 1-0 frente a Albania. En tiempo extra por la tarde, más tardecito, le tendremos todos los resultados y las implicaciones de estos resultados en la Nations League de Europa. Y la selección de fútbol de Nigeria canceló su partido clasificatorio contra Libia de la Copa Africana de Naciones por el trato inhumano que recibieron durante su traslado. El gobierno libio le cerró las puertas del aeropuerto al representativo que tenía contemplado llegar el domingo. Pero luego de lo ocurrido, los futbolistas se negaron a seguir y por el trato recibido prefirieron perder los 3 puntos en disputa. La decisión de los futbolistas fue avalada por la Federación Nigeriana de Fútbol. Y bueno, después de las 2 de la tarde arrancará el segundo juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional en el Dodger Stadium, donde los Mets de Nueva York contarán con Sean Manea como abridor ante Ryan Brassier de la novena angelina en busca de conseguir su segundo triunfo tras haber iniciado la serie con el pie derecho. En la Liga Americana, los Yankees reciben a los Guardianes de Cleveland a las 5:30 de la tarde en el juego 1 de la serie de campeonato. El duelo de picheo en el Yankee Stadium será entre Alex Cobb y Carlos Rondón. Considerado como uno de los mejores basquetbolistas de la historia, Jerry West se convirtió en la primera persona en ser incluida 3 veces al Salón de la Fama del Básquetbol de Estados Unidos. West, quien murió en junio a los 86 años, ingresó ayer por tercera ocasión al recinto por su trabajo como ejecutivo de los 8 campeonatos que ganaron los Lakers de Los Ángeles. Ya había sido incluido por su carrera como jugador con los Lakers en 1980 y luego nuevamente en el 2010 como miembro del equipo de los Estados Unidos, que ganó una medalla de oro olímpica al comienzo de su carrera. Así es que únicamente Jerry West en 3 ocasiones ha ingresado al recinto de los Inmortales de el baloncesto. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
En Radio Metrópoli 1:44.
Para hablar de fútbol, el tiempo nunca es suficiente. Por eso en Radio Metrópoli le dedicamos un tiempo extra.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la banda española de pop La Oreja de Van Gogh anunció mediante su cuenta de Instagram que Leire, la vocalista, se separa de la agrupación. El comunicado pone, después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. En la historia del grupo, junto con Leire, ella ha sido la segunda vocalista. La primera, como recordarán, fue Amaina Montero desde 1996 hasta 2007. Pero Leire fue parte de grandes éxitos en esta segunda etapa de la banda a través de canciones como Cometas por el Cielo y Jueves. La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh se produce solo unos meses después de la reaparición de Amaya Montero en Madrid en uno de los 4 conciertos de Karol G, esto tras un periodo de recuperación personal que sí duró bastante tiempo. Este suceso inesperado ha puesto una presión social demasiado grande en las redes sociales por el regreso de la cantante original a la agrupación, que ella no ha dicho nada sobre su regreso en esta banda. Incluso en algún momento, muchos de los fans llegaron a pensar que el regreso de Amaya Montero a la música después de esta presentación con Karol G sería con La Oreja de Van Gogh. Sin embargo, Pablo Venegas, guitarrista y compositor del grupo, desmintió dicho rumor. Amaya Montero, como ya les comentaba, dejó el grupo en noviembre de 2007 y en julio de 2008 se produjo la presentación de Leire como nueva cantante. Así que ya veremos cuál será el futuro de la agrupación, pero le deseamos éxito a Leire en los próximos proyectos y ya veremos si La Oreja de Van Gogh presenta una tercera vocalista. Y hablando justamente de música nueva, Jin, el mayor de los miembros de BTS, confirmó el lanzamiento de su primer álbum como solista. Esta información fue compartida por Big Hit Music, la agencia que representa al popular grupo de K-pop. Según el comunicado publicado, Kim Seokjin lanzará su primer álbum como solista en aproximadamente un mes. El álbum llevará por título Happy y en las plataformas de BTS ya pueden encontrar un video con animaciones donde revelan el nombre del disco del cantante y parte de lo que podría ser el concepto que traiga este mismo. El álbum contendrá un total de 6 canciones. Hasta el momento no se ha confirmado si incluirá los sencillos como The Astronaut, canción que compuso Chris Martin, el vocalista de Coldplay, o Super Tuna, cuya versión extendida justamente fue lanzada la semana pasada y en la cual venían pistas sobre este nuevo disco y cuándo sería su lanzamiento. Les recuerdo que Jin finalizó su servicio militar en junio, esto tras haber cumplido un año y medio de su deber. Después de su baja, el idol ha participado en diversos eventos, ha grabado contenido para sus fans y hasta fue nombrado embajador de varias marcas, incluyendo Gucci. Y ahora finalmente se une a sus compañeros de BTS en la aventura de lanzar un álbum individual, dado que durante su servicio militar, los demás integrantes también habían lanzado su propia música. Y esperamos que le vaya muy bien porque su próximo disco se estrena el 15 de noviembre, exactamente casi en un mes, así que ya estaremos escuchándolo también por acá. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos con más información. La Universidad de Guadalajara presenta 2 nuevas carreras, 2 nuevas ingenierías. Grisela Toro Zambrano con los detalles. Gris, adelante.
Hoy, como les decía, estamos de manteles largos por anunciar la apertura del programa en ingeniería en mecatrónica, perdón, en autotrónica, en ingeniería en electromovilidad y autotrónica, que es un programa innovador, único en su tipo en el país al momento, y somos la única universidad que está concentrando sus capacidades en el desarrollo de vehículos eléctricos y de los sistemas electrónicos que acompañan esta tecnología y las tecnologías que actualmente ya se disponen en el mercado.
Y es justamente el anuncio que hace Marco Antonio Pérez Cisneros, quien es el rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, al dar a conocer este lunes estas carreras en electromovilidad y autotrónica, así como la ingeniería en mecatrónica inteligente. El rector del CUCEI anuncia también la renovación de dos programas, el primero en ingeniería en electrónica y también sistemas inteligentes, y el segundo en ingeniería en ciencias de los materiales. Son, pues, digamos, nuevas carreras, nuevas alternativas, ampliando la Universidad de Guadalajara su oferta educativa con el propósito de brindar pues más preparación a los jóvenes, particularmente en el ámbito de la ciencia, en el ámbito del desarrollo también de la tecnología. Antes de despedirnos, tenemos más comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Gracias a quien, bueno, me está escribiendo, no me deja su nombre, déjeme ver si lo alcanzo a rescatar de acá. Sí, de Lourdes Tornero. Gracias por los comentarios. Dice, tengo poco escuchando los espacios informativos y... bueno, le va latiendo, así que bueno, eso nos da mucho gusto y le damos la bienvenida. Gracias también a la señora Mónica Hernández, quien dice, comentarios de que Guanajuato no tiene gobierno estatal y en el otro pues estará muy en desacuerdo el Poder Judicial, pero urge minar a este poder que un día y otro también parece trabajar para la mafia de cuello blanco y el narco realizando sabadazos. Por mí que quiten a la Suprema Corte, dice Mónica Hernández. Gracias por su punto de vista. Angie dice, a los de la Feria del Cartón que pidan a la autoridad que vaya a fumigar por el tema del dengue, que los que están vendiendo y haciendo alimentos utilicen cubrebocas y que tapen además los productos que están ofreciendo, porque de pronto la gente tose y habla encima de la comida. Y bueno, hay que recordar que ahí está todavía el virus del COVID. Muchas gracias. Rosa, a través de WhatsApp, además de dejar saludos, dice, también Claudia Sheinbaum se debe poner a trabajar, que para eso le pagan, los asesinatos no paran. La señora Martínez dice que en Alameda, entre Gonzalo Curiel y Ruperto Maldonado, ahí en la colonia Independencia, en Guadalajara, se recicla el plástico. Un vecino de al lado 1188 pone toda su basura y los botes de papel del baño, y sin bolsas hacen un cochinero sobre lo reciclado. Carlos y Marta, bueno, pues dice, qué vecinos tan malos de plano, dice la señora Martínez. Así que, bueno, muchas gracias también por comunicarse y valerse, servirse, de este espacio. Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más información. En tanto, bueno, pásela genial.